Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos entrando en la primera ola de calor del verano. En gran parte de España sufriremos temperaturas que van a superar los 45 grados y lo peor es que durante la noche no bajarán de los 25 en algunas zonas. A partir del lunes comenzarán a bajar las temperaturas, pero hasta entonces se recomienda mucha precaución. ¿Pero qué se considera exactamente una ola de calor? Mar Gómez, doctora en ciencias físicas y meteoróloga, nos lo explica aquí en la tarde de COPE.
Generalmente podemos decir que una ola de calor es un periodo de tiempo superior a 3 días, normalmente en el que las temperaturas máximas y mínimas están por encima de los valores climatológicamente normales en una gran extensión de nuestro territorio, ¿no?
Y el coronavirus origina en algunos niños el llamado síndrome inflamatorio multisistémico, una rara consecuencia que puede provocar la muerte. Ahora científicos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York han encontrado una pista importante sobre el origen de este síndrome. Jorge Richter.
5 asignaturas era una cosa totalmente impensable, entonces con toda la tristeza tuve que abandonarla para ponerme a trabajar.
No, es esa la información que queríamos escuchar. En cualquier caso, la noticia, como decimos, es importante. Es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una rarísima pero consecuencia importante, desde luego, para los niños que sufren COVID. Parece que, afortunadamente, hay científicos del Hospital Monte Sinaí que han encontrado, desde luego, una pista sobre este origen y el origen del síndrome y, por lo tanto, para combatirlo. Y te cuento también que el Ayuntamiento de Quer, en Guadalajara, ofrece a sus vecinos desde hoy pruebas de antígenos gratis que compra con el sueldo anual del alcalde. COPE Guadalajara, Miguel Chiverto.
Se nota la donación del sueldo del alcalde en las pruebas de antígenos gratuitas que se ponen a disposición de los vecinos que lo necesiten. Ah, eso sí, hay 3 condiciones para solicitarlos. Tiene que haber un motivo para hacerlo, como aparición de síntomas o haber estado en contacto con un positivo. No se pueden solicitar más de 2 tests al mes por persona y hay que estar empadronado en la localidad.
Y hoy tenemos el primer tiempo de juego de la temporada, Carlos Ganga.
A las 8:30 empezamos con Paco González a la cabeza para vivir la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea. El primer título de la temporada 21-22. En Belfast va a narrar el partido Rubén Martín. Adelante, Rubén.
Quedan menos de 3 horas para que aquí en el estadio Windsor Park de Belfast se dispute el primer gran partido de la temporada, el título de la Supercopa de Europa. Un Villarreal que podría presentar varias novedades. Juan Foyth ayer probó en el lateral diestro, parece que está bien y jugaría. Doblaría lateral izquierdo con Pedraza y Alberto Moreno y arriba jugaría Boulaye en la delantera junto al recién renovado Gerard Moreno. Será el primer título de la temporada para un Villarreal que ya está clasificado para la Champions porque fue campeón de la UEFA Europa League la temporada pasada.
A las 8:30 tiempo de juego, a las 9 arranca el partido, todo en el día en el que Leo Messi ha sido presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain y al que Laifi, el jeque, ha dicho que Mbappé ya no tiene excusas para marcharse, que ya tiene un equipo competitivo. En el mercado de fichajes informa Isaac Escalera, está muy cerca de llegar al Sevilla Augustinsson, el lateral del Werder Bremen, y en tenis, Rafa Nadal acaba de anunciar que tampoco va a jugar el torneo de Cincinnati, espera reaparecer directamente en el US Open.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos lo acaba de comentar Carlos Ganga. La verdad es que ha sido un día en el que de repente otra vez, no de repente, porque llevamos así 6 días, todo el mundo pues ha mirado a París y a la presentación de Messi con el Paris Saint-Germain, ¿no? Fíjate ese tridente, ¿no? Que van a formar ahora en el PSG Neymar, Mbappé y Messi. Si finalmente Mbappé bueno, no sale del equipo y se va al Madrid, aunque desde luego el presidente del PSG lo tiene claro, que se va a quedar ahí. Da miedo, ¿eh? Los 3 juntos, que decía yo antes en la redacción, que se van a estorbar. entre los tres, pero bueno. Las miradas también se dirigen a otras polémicas, ¿no? En este comienzo de temporada, por ejemplo, la salida del astro argentino del Barça, la verdad es que todavía va a dar mucho que hablar. Luego está esa pelea entre la Liga, el Barcelona, el Real Madrid y la Federación de Fútbol por ese acuerdo con CVC por los derechos de televisión para los próximos 50 años. Pero a mí me apetece hoy que nos centremos en otra cuestión que me parece importante, y es ese partido que tiene que disputar esta noche el Villarreal. Así que nos vamos a acercar hasta Belfast, en Irlanda. Vamos a saber cómo están las cosas, porque, como decimos, el Villarreal va a jugar su segunda final europea en pocos meses, ¿eh? A partir de las 9 de la noche se enfrenta nada más y nada menos que al Chelsea, el campeón de Europa, en esa Supercopa. Y bueno, pues todo puede pasar, ¿eh? Está claro que el Villarreal no va como favorito, pero mira, otras cosas también bien importantes ha hecho este año. Tiempo de juego, como nos ha dicho hace un momento Carlos Ganga, será a partir de las 8:30 de la tarde, esa Supercopa de Europa. ¿Cómo lo estarán viviendo los aficionados del Villarreal, ¿no? Después de haber ganado la Europa League. ¿Cómo se está viviendo en Villarreal? Pero ¿cómo se está viviendo también por parte de algunos aficionados que habrán tenido la enorme suerte de acudir a ver el partido allí? Bueno, pues vamos a comprobarlo, a ver cómo se vive, cuál es el ambiente, qué piensan de lo que puede suceder esta noche. Fíjate, Néstor es bueno, pues un aficionado del Villarreal, estuvo en la final de Polonia, donde el equipo derrotó al Manchester United, pero en esta ocasión pues le toca ver el partido desde aquí, desde casa, que tampoco es ninguna tontería. Oye, Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué va a pasar hoy?
A ver, pues tenemos la gran ilusión de que podamos repetir la gran gesta, porque para el Villarreal esto de jugar finales, pues creo que siempre va a ser una gesta. De lo que ocurrió en Gdansk, ojalá hoy se pueda repetir, aunque somos conscientes que jugamos ni más ni menos que contra el campeón de la Champions, el Chelsea. Somos el Villarreal, que empezamos a ser pues un club consolidado en la élite y encima campeón de Europa, pero que el gran favorito está claro que es el equipo inglés.
Bueno, hay que ir calentando motores, Néstor, porque vais a estar jugando la Champions también el año que viene, así que hay que ponerse a ese nivel, ¿no?
Sí. La verdad que nos espera una temporada pues tremendamente ilusionante, la temporada más, digamos, competitiva, diría yo, de la historia del Villarreal, porque aparte de la final que tenemos hoy de la Supercopa de Europa, pues luego jugamos la Champions. En Liga, pues creo que además los rivales van a empezar a vernos un poquitito diferentes, sería un equipo campeón, al haber ganado la Europa League, independientemente de lo que ocurra esta noche, y todo eso, pues, como aficionados nos motiva muchísimo, y la gente que llevamos toda la vida siguiendo el Villarreal desde tercera división, pues estamos viviendo un auténtico sueño, estamos como en una burbuja que no nos lo creemos.
Qué bueno.
Es como el que llega a lo más alto y miramos y vemos todo abajo, todo lo conseguido, pero que estamos en la cima y vamos a intentar aguantar ahí.
Ahora, cuando se llega a la cima hay que mantenerse, que eso es lo difícil, ¿verdad? Oye, Néstor, ¿cómo recuerdas el partido contra el Manchester United, que tú estabas allí, además, viéndolo en directo? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues yo lo recuerdo con muchísima tensión. En cada minuto yo me preguntaba a mí mismo, decir, ¿es posible que estamos aquí jugando una final europea de Villarreal? Y al final, con los penaltis, pues toda la gente, todos los aficionados del Villarreal, yo miraba los rostros en cada lanzamiento y luego era increíble. Y luego ya, pues, cuando Rulli paró el penalti definitivo de Gea, fue algo inenarrable. Escenas pues de catarsis colectiva, abrazándonos, intentando guardar un poco las distancias por el COVID, pero como íbamos con mascarillas y medio abrazándonos igual, con gente que no conocíamos, gente llorando, algunos arrodillados, corriendo por los pasillos de las gradas, algo que era incontenible, era incontenible.
Es que fue muy fuerte esa ronda de penaltis,
Sí. Yo creo que humildemente podemos decir que la tanda de penaltis más emocionante posiblemente o más sorprendente de la historia la ha vivido el Villarreal con el Manchester, porque no se recuerda, vosotros que tenéis los datos lo podéis corroborar, que no se recuerda una tanda de penaltis en una final europea que se hayan ejecutado 11 lanzamientos por equipo.
Es decir, que todos los componentes de los dos equipos tuvieran que marcar, o sea, que lanzar un penalti, que fue tremendo,
sí,
fue
sí,
tremendo.
Sí. Al final pues, lanzaron los dos porteros y ahí estuvo el desenlace definitivo.
Ya lo creo. Bueno, sí, fue increíble esa final. Ganó el Villarreal y ahora está donde está. Es decir, a jugar esta tarde esta Supercopa. Después de lo que conseguisteis contra el Manchester, yo, claro, entiendo, Néstor, que penséis que puede pasar de todo y sobre todo que podéis ganar perfectamente al Chelsea. Ojalá sea así, que lo disfrutes muchísimo, aunque esta vez sea desde aquí, desde casa, ¿eh?
Sí, sí. Voy a sufrir muchísimo, pero lo voy a disfrutar muchísimo y que toda la población podamos ser felices de nuevo. Y estoy convencido que todo el fútbol español también está con nosotros hoy.
Vamos, no tengas duda de eso, ¿eh? Yo creo que además el Villarreal, tengo la sensación, ¿eh?, de que despierta simpatías en general en toda España, sea uno del equipo que sea, creo, ¿eh? Creo.
Sí, quitando de alguna rivalidad un poquito puntual, pero está claro que nosotros, que hemos viajado bastante durante años, incluso en segunda división, siempre hemos notado el cariño general y la admiración general de, al ser una población pequeña, el gran proyecto que han desarrollado Fernando Roch y los otros dirigentes, y eso sí que lo hemos notado.
Bueno, espera, Néstor, no cuelgues porque voy a saludar a Raquel. Ella también es súper aficionada, muy, muy del Villarreal. Bueno, ella y su chico. Lo que pasa es que su chico ha estado un poco malito por la reacción que le ha dado la vacuna del COVID, pero digo yo que podrá ver el partido esta noche. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está recuperado para ver el partido o no?
Sí. Se ha tomado un paracetamol y le ha hecho bien, está ya medio nuevo.
Menos mal, ¿no? Si va a perder el partido del Villarreal contra el Chelsea, por favor, y tú igual, ¿no?
Sí, no, esta mañana dice, no pueden haberme puesto la vacuna otro día, que tenía que levantarme hoy malo con el partido del Villarreal. Dice, madre mía, ojalá me ponga bien, pero sí, ahora en un ratito ya saldremos por las calles y a ver el ambiente.
¿Cómo lo vas a vivir tú? Por lo que veo, no en casa. ¿Vais a salir a verlo fuera?
Claro, no. Vamos a un bar con amigos. Somos 20 en dos mesas. Y a ver el ambiente y a celebrarlo con toda la afición del Villarreal. Todos los que nos quedamos aquí en el pueblo.
Claro, bueno, en el pueblo. En el pueblo, viviéndolo intensamente, que lo va a vivir todo Villarreal. ¿Qué crees que va a pasar esta noche, Raquel?
Uf, no te sé decir, la verdad. Estoy exactamente como en el anterior partido, que a ratos pensaba, sí que se puede, y a ratos decía, pero ¿cómo vamos a poder? Y es que contra quien jugamos, y ahora pues lo piensas igual, jugamos contra el Chelsea, puf. Pero es que es un equipo muy bueno, y luego a rato piensas, hombre, pero nosotros somos el Villarreal, ¿por qué no? Si encima ya ganamos una copa,
¿por qué
pero
no?
Bueno, vamos a intentarlo, que tenemos jugadores buenos, ahí tenemos a Gerard, que acaba de renovar, a Pau, que sin descanso se ha venido a jugar, o sea, ¿por qué no? Se lo merecen tanto jugadores como el presidente y como Emery, su primera Supercopa.
Bueno, y los aficionados, como decía Néstor, que sois aficionados del Villarreal de siempre y le habéis visto crecer y habéis crecido con el equipo. Oye, Raquel, te pregunto lo mismo que a Néstor. ¿Cómo viviste ese partido contra el Manchester y sobre todo la tanda de penaltis?
Uf, pues yo estaba también en Polonia y eso fue... Yo solo hacía que girarme y decirle a mi novio, pero ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Si pitan todos, porque no sabía qué pasaba. Y él me decía, nada, que vuelven a repetir, le digo, ¿qué me estás contando? Y él, que ha sido árbitro y todo, de fútbol sala, es árbitro, pero que se ha meneado más en este mundo, decía, no, pero es que esto no ha pasado en la vida, esto es historia, esto no ha pasado en la vida, nunca se han metido todos los penaltis. Y yo cuando ya...
¿Cuándo ya qué?
Cuando ya ganamos, pues allí saltamos, yo, madre mía, yo, no sé, todos abrazándonos, como ha dicho Néstor, con gente que apenas ni conocías de vista, era como, y yo eso hacía que decir, pero ahora ya es nuestra, ¿no? Ahora ya es nuestra, porque era una cosa como que no te lo crees.
Oye,
y aún así...
Dime.
Viajando y todo, yo no me lo creía. Al día siguiente yo veía las noticias, escuchaba la radio, la tele, la prensa y decía, no puede ser cierto esto.
O sea, dices, no, estoy viviendo una película, ¿no?, de ciencia ficción
tal
o algo.
Tal cual.
Oye, ese momento en el que avanza De Gea para marcar el penal, o sea, tú eso cómo lo recuerdas? ¿Tú tuviste alguna intuición de que ahí ibais a ganar el partido?
Que voy a ver si ahí ya estábamos hartos de tanto penalti, venga los nervios, ya no sabía si mirar, no mirar, girarte, Yo solo recuerdo que estaba con la bufanda pegando todo el rato cada vez que paraban un penalti y yo decía, no puede ser cierto.
Qué bueno. Bueno, Néstor y Raquel tuvieron la suerte de vivir ese partido allí en Polonia. Hoy van a ver, sin embargo, la Supercopa desde casa, desde Villarreal. Y, sin embargo, Alejandro sí que la va a vivir desde Belfast porque está allí para ver el partido de esta noche. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, no sé si me escucharé muy bien.
Tenemos te escucho, pero veo que hay mucho ambiente y mucha música por ahí. ¿Dónde estás?
Sí, hoy es una fiesta, es un día para celebrar esto. Ajá. Estamos aquí en un campo de fútbol de un equipo de, creo, de tercera división aquí de Irlanda. Nos han puesto a disposición para que podamos montar nuestra fiesta y todo muy bien montado.
Bueno, ¿cómo ha sido eso de viajar hasta allí? ¿Por qué te lo planteaste, Alejandro? ¿Cómo has podido hacerlo?
Nada, esto es una locura. Yo vivo fuera de España, por desgracia, y me cogí el lunes un vuelo para ir hasta Villarreal y nada, y hoy para aquí, para Irlanda. Solo por esto valía la pena.
¿Pero tienes entradas para ver el partido o no?
Sí, claro.
Ah,
sí,
vale,
sí.
No, digo, a lo mejor es que ha sido independientemente para vivir el ambiente y lo vas a ver desde fuera. No.
Sigo siendo socio siempre del equipo y hasta donde vaya.
¿A qué hora tenéis, porque seguramente todo esto está fijado, además ahora por el protocolo COVID, ¿cuándo podéis entrar al estadio? ¿Cómo va a ser?
Ahora a las 6:30, que serán 7:30 ahí en España, cogeremos un autobús para ir hasta el estadio ya.
¿Y os llevan hasta allí? Claro.
Ya nos llevan hasta allí, para adentro y a seguir la fiesta.
¿Tenéis que estar dentro con la mascarilla puesta? Alejandro, ¿qué instrucciones os han dado?
Pues suponemos que sí, a ver. Aquí se respeta poco, pero se mantienen las distancias. Hay fiesta, pero controlada.
Bueno, más vale. Bueno, ¿qué va a pasar esta noche, Alejandro? A ver.
Yo tengo claro que ganamos. La Copa se viene con nosotros. La Copa en el Reino Unido no va a dormir hoy.
Sí, pero ¿por qué estás tan convencido? ¿Por lo que pasó contra el Manchester? ¿Por qué?
Claro, aquí los que vienen con más ganas somos nosotros. Aquí nadie está con más ganas que nosotros de ganar este título.
Bueno, en eso puedes tener mucha razón, ¿no? A lo mejor sí que tenéis más ganas los del Villarreal. Al fin y al cabo, como decía antes Néstor, oye, que habéis llegado a la cima, que os sentís en la cima y que ahora hay que mantenerse. Y encima vais a jugar la Champions este año. Hay que empezar ya por el buen camino, ¿no?
Nosotros hemos probado lo que es ganar títulos, nos ha gustado y vamos a seguir en ello.
Oye, te pregunto también lo que le preguntaba a Néstor y a Raquel. ¿Cómo viviste esa tanda de penaltis contra el Manchester?
Una locura total, a punto de darnos un infarto, justo detrás de la portería. Yo creo que para cualquier aficionado al fútbol esa sensación es indescriptible.
Pero ¿qué hacías? ¿Mirabas, no mirabas, te dabas la vuelta, no podías más?
Yo no paraba de celebrar cada vez que parecía que fallaban y al final se las paraba el portero, entraban igual los del Manchester, eso era... Pero bueno, al final tuvo que ser lo que nos tocaba ya, lo que nos merecíamos.
Bueno, pues desde luego estáis todos a tope con el Villarreal, todo el pueblo, toda la ciudad de Villarreal igual. Yo solo os deseo que es el deseo que tenemos todos los españoles, yo creo, y que gane el Villarreal y que se venga, como tú dices, esa copa para acá. Tú dices que esa copa no se queda de ninguna manera allí, ¿no, Alejandro? ¿Lo tienes claro?
Hoy el pepino de la copa se viene para Villarreal.
Bueno, el ambientazo que tenéis ya por ahí, ¿eh? Venga, Alejandro, que disfrutes muchísimo del partido. Gracias.
Que lo viváis con nosotros. Muchas
claro
gracias.
Que sí, cómo no, en tiempo de juego, a partir de las 8:30. Néstor, Raquel, nada, que lo disfrutéis, en este caso desde casa, desde las calles y desde Villarreal. Néstor, ¿tú lo vas a ver en casa o vas a salir por ahí también de bares?
En casa, porque yo cuando no puedo viajar, en este caso... prefiero vivirlo en casa, además lo voy a vivir muy a gusto con mi pareja Isabel, que es muy amarilla también, y vamos a sufrir muchísimo, pero yo sé que voy a estar todo el partido de pie porque es imposible que yo me pueda sentar en un partido así y estar dando vueltas por el comedor y mirando de reojo la pantalla.
Pues nada, Raquel, dale otro paracetamol si hace falta a tu novio para que se recupere de los síntomas que le ha dado la vacuna, la segunda dosis, y venga, sí, a vivirlo a tope, ¿eh?
Sí, ya se lo he dicho, le digo, ahora antes de salir de casa, otro paracetamol, y está aquí diciéndome que no, que cerveza, que tiene que chillar mucho esa noche y disfrutar del partido.
Venga, que disfrutemos todos mucho vosotros más,
vale,
por supuesto, y que ganemos
este
partido. Bueno, así están los aficionados. Venga, gracias, los aficionados del Villarreal, convencidos de que pueden ganar esta noche. Rubén Martín, que está ya en Belfast, en ese estadio donde se va a disputar el partido. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
Hola Pilar, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
La afición del Villarreal confía en traerse la Supercopa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues básicamente como lo ven ellos, ¿no? No es favorito el Villarreal, como tampoco lo era en la final de la Europa League en mayo contra el United. Y pues eso, sobre todo ilusión, ¿no? Cero presión, para el Villarreal es un premio estar aquí. Aquí están los dos equipos que consiguen ganar los dos títulos europeos de la temporada anterior. Es el primer gran partido de la temporada, el que abre el año futbolístico, digamos, la temporada futbolística 21-22. Y para un equipo como el Villarreal, que llegó a la primera final de su historia hace apenas 3 meses, pues es un premio estar aquí. Por tanto, lo único que tiene que hacer es disfrutar.
Bueno, nos decía uno de los aficionados con los que hemos hablado, Alejandro, concretamente, que seguro que más ganas lleva el Villarreal, y es posible que así sea, ¿no, Rubén? Y esto es importante.
Bueno, no sé si más ganas, pero desde luego más ilusión, sí, porque para el Chelsea, por ejemplo, ya no sería la primera Supercopa de su vida, porque ya ganó una en el 98 al Real Madrid, no es su primera final de Supercopa porque ha jugado 4, y para el Villarreal sí es todo nuevo, claro, es aparecer en el gran escenario, ¿no?, y debajo del foco principal del escenario del fútbol mundial, es jugar contra el campeón de Europa, es jugar contra los mejores jugadores del mundo, es verse en la élite mundial, aunque para el Villarreal más premio que jugar esta Supercopa es que una vez que ganó la Europa League, por ejemplo, es que le permitía jugar este año la Liga de Campeones y además entrar en el sorteo del 26 de agosto en el Bombo 1, que es donde entran todos los campeones, o sea, el campeón de la Liga Española, el de la Premier, el campeón de Europa, y el Villarreal estará en el Bombo 1, con lo cual es... Yo creo que esa es la principal motivación. Y luego, bueno, claro, intentar conseguir un título que te da un prestigio impresionante.
Oye, Rubén, ¿qué tiempo te ha recibido allí en Belfast? ¿Qué ambiente? ¿Cuánta gente va a haber en el estadio?
Pues mira, verano del Reino Unido, sí. Así que entendemos perfectamente que estén como locos por irse allí. Vosotros tenéis ola de calor y 40 sí, grados
ya
en
te digo.
Puntos. Aquí, después de 2 días aquí, hemos visto el primer rayo de sol ahora por la tarde. Sí. La gente lo mira arriba y pregunta, ¿qué es eso amarillo de ahí arriba, lo de detrás de las nubes? Pues, ya lo saben. Lo acabamos de ver ahora, pero es una temperatura muy suave. Cuando se oculta, a la hora del partido hay una previsión de 15 grados y llovizna o cielo encapotado. Van a poder entrar 13.000 personas al estadio, de una capacidad de 19.000. 1.500 de ellos, 1.200 mejor dicho, van a ser del Villarreal. Unas 4 veces más van a ser del Chelsea, o sea que en la grada nos van a... Por lo menos en número nos van a barrer, no sé si luego en animación también, y se va a volver a ver un ambiente con sensación de, no de fútbol de vieja normalidad, porque no va a poder estar el estadio lleno, pero sí de ver un estadio en el que ya hay gente, en el que hay alrededores, en el que piden eso, estar con mascarilla, y han pedido o una prueba negativa de antígenos o de PCR para poder entrar al estadio, y que la gente esté con las mascarillas. Pero, bueno, yo que he estado este verano en el resto de Europa, en Múnich, en Roma, en Londres, mucho, en el Reino Unido prácticamente en ningún sitio vas por la calle y casi nadie que no sea del país lleva la mascarilla. Ya, eso ha pasado en muchos meses antes de que en España pasara.
Bueno, pues es el ambiente que se respira en Belfast para el partido de esta noche y, bueno, pues a ver qué pasa, porque puede pasar de todo, pero desde luego toda España va a apoyar al Villarreal, porque yo se lo decía también a Néstor, tengo la sensación de que es un equipo que cae bien en general en toda España, independientemente de que luego sea de un equipo o de otro, así que yo creo que apoyar al Villarreal es fácil, ¿no?, en general para todos los aficionados al fútbol, así que todos vamos a estar con el Villarreal. Rubén, que te escuchamos en Tiempo de Juego a partir de las 8:30.
Muy bien, un beso para todos.
Venga, un abrazo, adiós. Estamos pendientes de conocer los datos actualizados del coronavirus en España, más o menos, bueno, a estas horas de la tarde, ¿no? Es cuando podemos saber la actualización de esos datos. En cuanto lo tengamos, te lo diremos, porque, bueno, pues siempre pendientes, ¿no?, de cómo va esta quinta ola y de si realmente, bueno, pues esa tendencia a la baja en el número de casos, también en, bueno, pues esta ola que parece que claramente va hacia abajo en la incidencia, pues siempre pendientes de esos datos. Pero precisamente una de las cuestiones que mejor va en la lucha contra el coronavirus en España, sabemos que son las vacunas, la vacunación, pero hay otra cuestión, porque la verdad es que las vacunas hay que reconocer, es un logro y a mí me parece brutal, ¿no?, de la ciencia, en tan poco tiempo conseguir vacunas eficaces como las que tenemos a disposición, al menos en el mundo desarrollado, porque bueno, ya hablamos muchas veces que no están llegando igual a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es un privilegio extraordinario que se hayan podido desarrollar en tan poco tiempo, desde luego un triunfo de la ciencia, ¿no? Sin embargo, los tratamientos contra el COVID está siendo más complicado conseguir un tratamiento verdaderamente efectivo para luchar contra la enfermedad, ¿no? Una vez que alguien está enfermo, para intentar que, bueno, pues se pueda combatir esa enfermedad, la cosa se complica, pero hay mucha gente también investigando en este sentido. Y hoy podemos hablar de un equipo español que, bueno, pues ha estado estudiando diversos compuestos que podrían servir para luchar contra el COVID-19 y nos ha dado a conocer sobre todo uno de ellos en el que tienen puestas muchas esperanzas, es el sulconazol, que según esos estudios inhibe la infección del coronavirus con una efectividad de hasta el 85%. Son estudios realizados por expertos, por científicos de la Facultad de Medicina y Enfermería del País Vasco. Quien dirige este estudio es el profesor Iker Badiola.
El sulconazol es un antifúngico, es decir, es un fármaco que hasta el momento se le conocía una aplicación, que era el uso contra los hongos, pero como sustancia, como molécula que es, hemos encontrado que también puede ser eficaz contra el proceso de infección mismo del virus SARS-CoV.
Así nos explicaba Iker Badiola en la tarde lo que es el sulconazol. Han conseguido este estudio, como decimos, prometedor, al menos los resultados por el momento. Pero claro, una vez que se tiene esto, ¿cuál es el siguiente paso? A partir de este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el proceso?
Se necesita pasar una serie de estudios regulatorios que son muy especiales, muy específicos, que requieren ciertas fases clínicas. Con lo cual, está clarísimo, lo que necesitamos es un socio, diríamos, con un perfil industrial, de la industria farmacéutica.
Es decir, ahora pues hay que pasar más pasos y entre ellos está también el que alguien apueste por esta investigación y decida, bueno, pues ayudarles y en un futuro comercializarlo. Insisto, se llama sulconazol. Ha resultado, según estos estudios realizados en la Universidad del País Vasco, con una efectividad del 85% en la lucha contra el virus, pero como nos ha reconocido también Iker Badiola, no ha sido el único componente que parece ser efectivo para combatir la COVID-19.
Tenemos otras cuatro moléculas que estamos trabajando con ellas. Todavía no hemos realizado todos los estudios, no hemos avanzado tanto como el sulconazol, pero con datos bastante parecidos. Y sí es cierto que los primeros datos que recibíamos cuando hacíamos los ensayos, pues los recibíamos con una sonrisa.
Bueno, pues no me extraña, ¿eh? Hay que recibir desde luego estos ensayos, estos estudios, estas conclusiones con una sonrisa. Vamos a quedarnos con este nombre, sulconazol, y a ver si hay suerte, verdaderamente sigue la progresión, sigue ese camino que le queda todavía por delante y que todavía es largo, pero que, como nos comentaba también Iker Badiola en la entrevista, gracias a que, bueno, los medios de comunicación nos estamos haciendo eco de esta noticia, pues afortunadamente parece que tienen más ofertas para al menos ayudar un poco en la financiación para que siga adelante este proceso que todavía tiene que seguir para convertirse realmente en un fármaco efectivo contra la COVID-19. Hablaba yo antes de que esperábamos los datos actualizados del coronavirus, los que da Sanidad cada tarde, ya los tenemos. Hay 17.023 nuevos casos, nuevos positivos, es un poco más que ayer, que se notificaron 15.680. Baja el número de fallecidos con respecto a ayer, aún así, bueno, pues son 93 los fallecidos en las últimas 24 horas Y sí, sigue bajando la incidencia, casi 25 puntos menos. La incidencia media ahora mismo en España, esa incidencia del COVID a 14 días, incidencia entre 100.000 personas, es de 503. Es decir, que sigue bajando la incidencia. Esto es una buena noticia. Bueno, y estamos hablando... decía Rubén Martín, aquí pues el verano de habitual, ¿no?, en el Reino Unido, es decir, el primer rayo de sol que hemos visto lo acabamos de ver ahora y casi nadie sabe lo que es, mientras que aquí efectivamente estamos ya inmersos en las altas temperaturas de la ola de calor, así que nos hemos propuesto buscar algo fresquito, no solo para beber, también para comer, aunque bueno, el gazpacho muchos oyentes lo utilizan a veces como bebida, porque tiene esa particularidad que se puede beber. ¿El salmorejo no? Salmorejo ya es más de cuchara, las cosas como son. ¿Salmorejo o gazpacho? Es lo que te proponemos hoy, el debate. ¿Por qué te decantas? ¿Te gusta más el salmorejo? ¿Te gusta más el gazpacho? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que más te gusta de uno u otro? ¿Los dos? No, no vale, hay que elegir. Y sobre todo, ¿cuál preparas mejor? ¿Y qué ingredientes le pones? Que están saliendo cosas muy curiosas también esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues mira, Pilar, gazpacho, salmorejo, salmorejo, gazpacho. O mira, ninguno, como este oyente.
Vaya, hombre.
Muy buenas tardes, gente. Me sabe mal decirlo, pero no me gusta ni el gazpacho ni el salmorejo. No puedo con ellos. O no estoy acostumbrada, pero los he probado 2 veces cada uno y las 2 veces no me han gustado. Para refrescarme, pues prefiero una ensalada de verano fría o una buena escalivada, que también me entra muy bien y es muy buena. Lo siento, no lo desprecio, ¿eh? Despreciarlo no, pero no me agrada, no me gusta.
¿Que no?
Lo que no me gusta, no lo como.
Claro que no. Pues si no le gusta, no le gusta, no hay problema ninguno, pues pero ya está, ni uno ni otro.
Dice que lo ha probado 2 veces cada uno.
Claro, ha hecho el intento.
Poco me parece, ¿eh? Yo le daría una oportunidad.
Porque
más.
Tú crees que a lo mejor no ha probado el adecuado.
No ha probado
un buen salmorejo, ¿eh? Yo le diría que empezara por un buen salmorejo, pero bueno, que haga lo que quiera. Bueno, pero lo ha hecho, porque hay gente que dice, yo esto no me gusta, y dice, lo has probado. Bueno, pues claro. Por lo menos lo ha hecho.
No, mira,
ha probado y además 2 veces cada uno.
Yo conozco un caso, no fue con el gazpacho o el salmorejo, fue con unas fresas, que estuvo toda su vida 40 años sin comer fresas y a los 40 los probó y dijo que me he perdido este sabor encantador de 40 años de mi vida.
¿Quién puede? ¿Qué puede llevar a alguien a no querer probar una fresa? Porque yo puedo llegar a entender que alguien, por ejemplo, desde niño, pues tú ves el pulpo, lo ves y dices...
Y tiene mala pinta,
y dices,
¿no?
¿Cómo voy a comer yo esta cosa?
Te desagrada, ¿no? Porque,
claro,
visualmente.
Porque, exactamente, visualmente tal. Pero una fresa, por favor.
Qué preciosa, ¿verdad?
Qué maravilla, de color, de todo. Y dices, pues no, bueno, vale. Bueno, hay gente para todo, ya.
Volvamos
ya
a gazpacho y salmorejo.
Venga, volvamos.
La verdad, hay debate. Yo solo espero, la verdad, Pilar, no estar levantando viejas heridas. Porque mira lo que nos dice esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues habéis sacado un tema muy espinoso. En mi casa... causa discusión y alguna peleilla, porque aquí somos cordobeses y malagueños. Los cordobeses dicen que el salmorejo es salmorejo y nosotros los malagueños decimos que el salmorejo es la porra antequerana. Total, que entre la porra antequerana, el salmorejo y el gazpacho, yo me quedo con la porra antequerana, que es de mi tierra. Y si metemos una cosa diferente, probá la sopa de melón fría.
¡Hala! Ya estamos.
Con un poquito de jamón serrano crujientito.
Qué rico también.
Claro,
pero ya estamos con las variedades. Y probar también no sé qué. Así no acabamos nunca, ¿eh? Pero que me parece muy bien
menú,
la sugerencia. Pero vamos a ver, la porra antequerana, que yo no la he probado entonces, ¿qué lleva? Pues ya lo estamos liando, ¿ves? Ahora ya los oyentes se me van a echar encima. Es
pues,
que claro...
Había un oyente antes que me escribí y me decía que...
Había un oyente
que...
y había Google también.
También. Pero me decía que es como un salmorejo, pero esto que decía otro oyente de las patatas fritas, que eso es la porra antequerana.
Dice, este plato... Bueno, esto lo dice San Google, no sé si estará equivocado
veremos,
o no, que digan los oyentes. Parecido al salmorejo cordobés y de origen romano, se elabora con tomates, pan de lebrillo, ahora mismo no sé lo que es el pan de lebrillo, aceite, sal, pimiento rojo, vinagre de vino blanco, claro, y ajos. Es decir, que lo que no lleva el salmorejo, que yo sepa, es el pimiento rojo, ¿no? Y mira,
pues
¿sí?
Le has venido a preguntar al que...
ya me estoy liando yo también.
Todo lo
pero se
fritas,
parece
no,
muchísimo, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno...
Es no rojo, sé. ¿No?
Totalmente.
Mira, yo tengo una teoría, Pilar. Yo creo que cuanto más al sur vas, más triunfa el gazpacho.
Hola, buenos días, gente. A ver, ¿qué pregunta? Si soy de Cádiz, me gusta el gazpacho. Pero el gazpacho andaluz, no ese que le echan ya de todo. O sea, ya es como cuando te tomas el gin tonic y te parece una ensalada. No, el gazpacho andaluz, el de mi tierra, el de Cádiz. Y cuando tengo ganas lo preparo yo, y cuando estoy vaga, pues no me lo tomo, ¿vale? Venga, un besote, chao, chao.
Pero entonces, querida oyente, ¿el andaluz de verdad, el gazpacho andaluz, no lleva acompañamiento?
Yo creo que se refiere a echarle a lo mejor un poquito de verdurita picada, pues pero para que te lo encuentres, ¿no? En crujientillo.
Bueno, claro, pero eso es que en Madrid te lo ponen. ¿Tú no te das cuenta que en los gazpachos de Madrid te ponen siempre eso?
Si lo pides, ¿no? Yo creo que...
No, yo siempre tengo que decir... No, no te lo ponen ya dentro, pero te lo traen aparte.
Ah, eso sí, eso sí.
Y yo no, o yo digo, no, por favor, que yo no le echo nunca nada al gazpacho. Bueno, en fin. Sigue, que me lío.
Los oyentes, que decíamos que había mucho de
salmorejo.
Salmorejo. Se está movilizando mucho, a favor del gazpacho, mira.
Hola, buenas tardes, gente, soy Pablo de Sevilla y debo de romper una lanza por el gazpacho. Me encantan los dos, pero el gazpacho es mucho más refrescante para mí, me encanta, fuerte de vinagre siempre y fresquito. Además, tengo hasta el vaso de beber gazpacho, la medida perfecta para tomarme uno antes de cada comida. Un saludo.
Hasta el vaso de tomar gazpacho.
Que nos diga cuál es la medida perfecta, que yo tengo mucha curiosidad.
Y fuertecito de vinagre, yo estoy con él, ¿eh? A mí también me gusta fuerte de vinagre. Bueno, vamos a ver, ¿gazpacho o salmorejo? ¿Qué es lo que te gusta de verdad, lo que más te gusta? ¿Lo haces bien en casa? ¿Qué le pones algún ingrediente especial? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
¡Vaya, España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Ganaste! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en la Gómez!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestros sueños, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¡Chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Se cumplen 25 años de los dos macro conciertos con los que la banda Oasis puso en lo más alto del panorama musical un estilo que se denominó Britpop. Fueron los reyes de esta oleada de bandas, siempre con permiso de Blur, que fueron, por cierto, sus archienemigos, hasta que los hermanos Gallagher pues encontraron el foco de sus iras el uno en el otro. Antes de que la relación de los hermanos se volviera irreconciliable, Oasis estaba en lo más alto. El 10 y el 11 de agosto de 1996 hacían dos conciertos memorables ante 250.000 personas cada día. Esto ahora lo dices y te parece que nunca pasó, ¿no?, con lo que estamos viviendo. Bueno, el próximo 23 de septiembre llega a los cines Oasis Nebworth 1996. Es el documental que cuenta todo esto. Han pasado, como digo, 25 años y lo que sabemos ahora mismo es que los hermanos Noel y Liam Gallagher siguen sus carreras por separado y desde luego no piensa volver a juntarse. Noel ha llegado a decir que solo se reuniría con su hermano si le diesen 100 millones de libras. Vamos, que no tiene muchas ganas. Para recordar todas estas historias de rivalidades, peleas y el momento de gloria, está con nosotros Urbano Canal. ¿Qué tal, Urbano? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo fueron aquellos conciertos de hace ya 25 años?
Pues una locura, Pilar. Tal como decimos, 250.000 personas.
Qué bárbaro.
Parece una locura. 10 y 11 de agosto de 1996. Oasis actúan en el parque de Nebworth, que es un pueblo a menos de una hora al norte de Londres. Acude gente de todo el mundo. Se llenan dos fechas con 250.000 espectadores cada una. Pero es que hubo mucha más gente que solicitó la entrada y se quedó sin ella. 2.700.000 personas quisieron asistir, lo que nos da una cifra, pues, a ver, tremenda. Haciendo cuentas, se podrían haber llenado 11 conciertos con esas 250.000 personas. Algo histórico. El documental nos muestra imágenes de la llegada en helicóptero de la banda pasando por encima de esas 250.000 almas que llegan para aclamar al grupo de rock más famoso del momento. El Britpop había destronado al grunge en las preferencias de los jóvenes.
Bueno, hasta llegar ahí habían pasado toda una serie de cosas, ¿no? Un grupo con dos hermanos conflictivos al frente, la rivalidad aireada en los medios entre Oasis y Blur. ¿Cuándo despega definitivamente esta banda de Manchester?
Bueno, Oasis se forma en Manchester alrededor de 1990 a partir de un grupo previo que se llamaba The Rain, en el que primero entra como cantante Liam, el hermano menor, y luego Noel, llamado por su hermano, y se va a convertir pues en la clave del éxito como el compositor de los hits de la banda. Estos números son unos números de récord Guinness, totalmente. Además, es cierto, tienen varios récord Guinness. Son 33 singles, 9 de ellos número 1 en las listas británicas.
¿Y por qué se produce la rivalidad con Blur? ¿Qué pasó entre las dos bandas?
Bueno, la verdad es que hay que decir que no es nada nuevo, ¿no? Porque la prensa musical británica fomenta estas cosas. Siempre ha buscado a los nuevos Beatles, claro, desde los años 60. Y, de hecho, Ni la rivalidad buscada es nueva. Acordémonos de lo que sucedió en los 60 ya entre los Rolling Stones y los Beatles, y ni siquiera la mala llevanza entre hermanos es algo nuevo que fuera desconocido. Nos vamos a acordar de otro grupo llamado The Kinks.
Vamos, que además de la buena música tenían todos los ingredientes, porque eran hermanos, se llevaban mal y encima pues tenían una banda rival, como tú dices, alentada también por los medios británicos, en fin.
Exactamente, el caso es que Noel Gallagher pues fue especialmente bocazas, también deseando enfermedades en algunas revistas a los miembros de Blur, y estos trataron siempre de devolverles los cumplidos. De hecho, boicotearon el lanzamiento del single de Oasis, Roll With It.
¿Pero hubo una época en que Blur llegaron a estar por delante de Oasis?
Bueno, lo hubo. Fíjate, ellos, ¿qué hacen Blur ante esta rivalidad? Pues adelantan el lanzamiento de su single Country House, coincidiendo, para hacerlo coincidir precisamente con la fecha de Roll With It, y al principio les funciona. Baten en ventas a Oasis. Blur tiene mejores ventas en todo el Reino Unido, se divide entre... Entonces hay seguidores de Oasis y de Blur.
O sea, como lo del gazpacho y lo del salmorejo, ahora con Oasis y Blur.
No sabría decir quién es cuál en este caso, pero bueno, pues eso. O de Oasis...
O de uno o de otro.
O de Blur.
Pues igual que de Beatles o de Rolling, ¿no? Es una cosa parecida.
Claro, digamos que Blur eran como un poco más... Representaban jóvenes modernos, de buena familia.
Menos canallas, serían más los Beatles y entonces serían Oasis más los Rolling, a lo mejor.
Sí, los mal encarados, los working class, heroes, ¿no? O sea, los héroes un poco de clase obrera, ¿no? Era un poco así. Bueno, pero el caso es que cuando sale el álbum de Oasis, esto se revierte completamente, ¿no? ¿Qué ocurre? El disco que sale es What's the Story, Morning Glory, y contiene canciones como la que hemos escuchado al principio o esta.
Es que hablamos de un disco que ha vendido 30 millones de copias en todo el mundo y que es el quinto más vendido en la historia musical del Reino Unido. Bueno, tras esto llega ese gran éxito musical, gira por todo el planeta y los dos macro conciertos que hoy estamos comentando. ¿Qué pasa entre los hermanos? ¿Por qué esta rivalidad, bueno, esta enemistad? Porque ya se llevaban a matar, como se suele decir. ¿Por qué se acaba el grupo?
Bueno, ya se llevaban mal de siempre, ¿no? Eran dos hermanos un poco que eso...
Nunca dejaron de pelear, ¿no? No es como los hermanos que pelean de pequeño y luego se llevan bien. No, estos nunca lo dejaron.
Estos no abandonaron
nunca la pelea.
La guerra, ¿no? Y bueno, es curioso porque empezamos con los directos que encumbraron a Oasis y tenemos que acabar con un concierto que no se llegó a celebrar y marca el final de la banda. Es el viernes 28 de agosto de 2009, se anula su concierto en el Festival de Rock en el Sena, en las afueras de París, minutos antes de que fuese a dar comienzo la actuación. El motivo, pues una pelea entre bastidores de los hermanos Noel y Liam Gallagher. Se lían a tortazos y el cantante rompe una guitarra Gibson E355 de su hermano y Noel dice...
Que se
ya
acabó.
No hay más Oasis. Triste final para un grupo que soñó con vivir para siempre. Maybe
I don't really wanna know. Oye, Urbano, no sé si tú has llegado a ver a Oasis en directo.
Sí,
ah,
sí,
mira.
Sí, los he visto en un par de ocasiones.
¿Cuál
sí.
es o era para ti la clave del éxito del grupo? ¿Por qué triunfaron de una forma tan brutal?
Bueno, yo los vi dos veces tocar, una en el 95 en Las Ventas, aquí en Madrid, y en Benicàssim en el 2000, ¿sí? Quiero recordar, si no hay alguna otra que se me olvida. Pero son un grupo que es muy sólido en directo, con guitarras más contundentes de lo que parecen los discos, y con un cantante que tiene un sonido que es reconocible al instante. Eso es una marca del grupo. Pero, para mí, lo que marca la diferencia son las melodías, ¿no? Es decir, que lo que mejor que tiene Oasis, su fuerza, es la fuerza como compositor de Noel Gallagher, ¿no?
¿Y tienes alguna canción favorita?
Pues vamos a elegir una de este grandísimo disco, que es What's the Story, Morning Glory, que es la última del disco y que se llama Champagne Supernova. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high?
Bueno, pues estamos recordando estos 25 años que se cumplen justo hoy, eran dos días, el 10 y el 11, ¿verdad?, de esos conciertos brutales, increíbles, de hace 25 años de Oasis, y que el documental que hace referencia a estos conciertos, ¿cuándo se verá?
Pues eso, Oasis Networth 1996, se llama el documental, y se estrena el próximo 23 de septiembre. Ahí salen las imágenes y recordaremos esa locura de
esa
dos
locura,
conciertos con 250.000 personas. Vamos.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Stereo, so close,
Hay debate, hay tensión, pero no vamos a llegar al nivel de los hermanos Gallagher de Oasis, ¿eh? De Liam y Noel Gallagher, que al final deshicieron el grupo de tan mal que se llevaban. No, no, no. Hay una rivalidad clara entre el salmorejo y el gazpacho, pero bueno, todo en buen plan, con buen rollo, ¿verdad, Nacho?
Sí, ¿verdad que sí?
Así han estado los oyentes y así queremos que sigan. Bueno, ¿qué prefieres, el gazpacho o el salmorejo y por qué? Es lo que te preguntamos hoy en la tarde. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues mira, sobre todo que no vamos a llegar a eso, a ese conflicto tan agresivo, porque hay mucha gente que está a dos bandas, que no sabe muy bien qué elegir, que no tiene nada claro.
Hola, pues me encantan los dos. No sé cuál me gustaría, me gusta más, el gazpacho o el salmorejo, me gustan más. La verdad que están los dos muy buenos. Yo te puedo decir que en la Thermomix el gazpacho sale fantástico. No hace falta ni echarle pan porque sale con una textura que no necesita pan. Y de los que vienen hechos solamente hay uno que me gusta. No sé si se pueden decir marcas. El de Mercadona.
Pues ya está, queda dicho.
El de Thermomix sale estupendo.
Mira qué bien. Tienes razón la gente con la Thermomix. Bueno, yo es que nunca le pongo pan al gazpacho. Pero es verdad que te sale una textura que en fin, parece que yo no sé qué lleva, pero es una textura.
Pero depende de cómo lo quieras, ¿no? Si lo quieres más liquidito,
claro,
para
es que
beberlo.
Depende, claro, hay gente que lo prefiere más líquido. No, a mí me gusta ese punto. Claro, porque me gusta el salmorejo. Claro, qué tonta.
Sí, que tú lo tienes claro, Pilar.
Lo tengo clarísimo.
Pues mira, decíamos antes de que nos contaran sus recetas, ¿no? A los oyentes. Pues mira, el truco que tiene esta oyente para mejorar el plato. Habrá que probarlo.
Hola, gente. Mi nombre es María. Y os digo, a mí me encanta el gazpacho, está riquísimo. ¿Y sabéis qué he añadido yo últimamente? Y ya es que te muere, a mí por lo menos. Ponerle también un picadito de manzana. Un trocito de manzana picadito con el pimiento, con el tomate, con la cebolla y el pepino. Y además la manzana. Y está que te mueres. Si queréis probarlo, intentadlo a ver. Buenísimo está. Y bueno, y es fresquito. Chao, buena tarde. Os
queremos.
Escucho.
Queremos probarlo, sí. Me parece buena idea.
Que le va a dar un toque mucho más fresco del que ya tiene.
Sí, a mí me está dando ganas
de probarlo.
A mí también. Yo también lo voy a probar, querido oyente, sí.
Y bueno, hay un montón de personas, lo que te digo, que no saben muy bien elegir. Esto les estoy poniendo ahora para que el debate quede entre tú y yo.
¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Claro. ¿No? ¿Al salmorejo o al gazpacho?
Para que acabemos bien entre tú y yo, Pilar, esta tarde.
Ya te veo.
Mira, ¿qué le vamos a hacer? Si es que están muy buenos los dos.
Mira, yo soy José de Ciudad Real y yo soy de los dos equipos. El salmorejo lo uso para comer, que es más espeso y llena más, y el gazpacho lo uso pues entre la media de la mañana, cuando tienes así un poquito de hambre, pues le echas un traguito de gazpacho muy fresquito y te quita, aparte de que te quita la sed, te llena el estómago. Venga, un saludo.
Vale, pues ya está. Nacho, lo que no quieres es perder.
Yo lo que no quiero es perder.
Entonces
he dejado
estás poniendo ahora a los oyentes que dicen todo el tiempo los dos.
He dejado de contar. Y he dicho, como si
bueno,
ya contando
no,
me llevo una decepción.
Pero en la última hora los del gazpacho habéis subido mucho.
Yo creo que estamos ahí. Va a haber un empate técnico.
Vale, un empate.
Y mira, vuelve a salir a coalición lo de las patatas fritas que comentaban de un oyente que le echaba al salmorejo. Pues poco a poco se van resolviendo incógnitas.
Buenas tardes, gente. Yo soy antiverduras y antitomates, pero con los años no he tenido más remedio que empezar a comerlo. Y yo me quedo con salmorejo, por favor. Estuve 4 años viviendo en Jaén y ya lo hago yo. Y bueno, y lo disfruto muchísimo, tanto con huevo duro y jamón, como lo comí allí, como con atún y patatas fritas, que según me contaron son las porras antequeranas. No lo sé, ¿eh?
Ya
no estoy segura, pero bueno,
pues ahí
os lo dejo a ver quién habla sobre el tema.
No, yo ya no voy a opinar sobre el tema de la porra antequerana, por si acaso nos metemos en un jardín al final del programa, que tampoco es plan, ¿eh?
Yo la próxima vez que pase por Málaga voy a hacer ahí un paseo por Antequera y me pruebo y
a
te
ver,
cuento, te mando una fotito.
Tal. Bueno, entonces he ganado, ¿no? Con el salmorejo.
Bueno, empate. Empate.
Bueno, bien ricos los dos. ¿Sabes lo que me apetece ahora? Tomarme con el hambre
que tengo,
¿no?
Tengo un gazpacho en la nevera que me voy a pintar cuando llegue a casa.
Bueno, y nos vamos ya a ello porque llega la linterna aquí a COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
En su empeño por romper el espíritu de consenso que hizo de la transición democrática un raro ejemplo de concordia cívica, el gobierno de Pedro Sánchez se dispone a desplegar en plenitud su programa de reeducación de la sociedad que recuerda los métodos maoístas de revolución cultural. De lo que se trata, pura y simplemente, es de imponer sin matices la ideología de género como instrumento para desterrar de la conciencia social los valores éticos y morales que ha construido durante siglos la civilización cristiana. Como cabía esperar, la diana la ha puesto el gobierno en el desarrollo por decreto de la nueva ley de educación, elaborada a marchas forzadas sin asomo alguno de consenso con la oposición y las asociaciones educativas, desde la educación afectivo-sexual a partir de la primera infancia a las matemáticas. Con la perspectiva de género, el objetivo que se persigue es adoctrinar a niños y adolescentes para que crezcan asumiendo el criterio de que es el gobierno el que disponga en cada momento lo que está bien y lo que está mal, muy lejos de las normas morales cristianas. La noción de libertad de educación y el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos consagrados por la Constitución queda así marginada de la enseñanza oficial. Aunque el Partido Popular ya ha adelantado que derogará todo el cuerpo de la ley cuando gobierne, es evidente que el gobierno no solo va a sembrar la confusión, sino la división de la sociedad que ya se busca en el ámbito de la memoria histórica y otras leyes ideológicas. Lo más dramático es el riesgo asumido de volver con otros métodos a las dos Españas, como ya han denunciado certeramente los obispos en su documento sobre la situación de España.